No, hoy vamos a terminar con PSA. Sí. Y ya el viernes vamos a seguir, porque viste, uno quiere terminar con el tema de D'Alessio, pero es imposible, porque van surgiendo cosas y van saliendo nuevos datos y otra vez se van armando las alcoyanas, así que vamos a seguir porque hay todavía tela para cortar. Bien. Vamos a terminar hoy con PSA porque también tiene que ver con todo lo de cuadernos y demás. Habíamos dicho el otro día entonces que Néstor Kirchner, con la excusa del tema de la droga que había viajado en los aviones de SW, sí, arma esta nueva PSA dejando de lado el viejo PAM, a la que pone a cargo a Marcelo Saín, muy cercano a Berbisky, para que fuera armando todo esta estructura que llamamos nosotros de corrupción. Además de eso, Aníbal Fernández, esto es un buen dato, lleva a PSA a la ex fiscal de Lomas de Zamora, Verónica Fernández Zagari. ¿Para qué? Para que manejara los expedientes de narcotráfico y para que manejara el tema de los allanamientos de PSA. Es decir, cada vez que se llevaba a cabo un allanamiento, la orden pasaba por manos de Zagari y ella inmediatamente, o inclusive en algunos casos antes, le avisaba a Aníbal Fernández, ¿sí? Bueno, entonces en PSA tenemos tres nombres fuertes, o cuatro, que serían Saín, Carlos Zavala Di Tomaso, que lo nombramos el otro día, y Zamora en la PSA de Córdoba, ¿sí?
Bien, sí.
Claudio Berti, en la declaración que hace su momento por el tema de la ruta del dinero K, cuenta y describe el uso de los aviones amparado por la PSA en el envío de valijas llenas de dinero desde Buenos Aires a Río Gallegos y al Calafate. Tanto los aviones presidenciales como la flota privada de Lázaro y de Cristóbal López, que también estaban al servicio de las valijas, y una línea aérea llamada Royal Class, que no se conoce mucho, que supo ser de Chabran, oficiaron de taxis aéreos para transportar las valijas de la corrupción. Es decir, que PSA fue un elemento importante en el tema de la ruta del dinero acá.
Bien.
Por supuesto, esta organización armada por Saín y Zavala Di Tomaso. Un dato, por ejemplo, es que en el allanamiento a La Rosadita, que fue llevada a cabo por PSA, en ese allanamiento estuvo Zamora, ¿sí? Y dijimos que Zagari estaba encargada del tema de los allanamientos, ¿sí? En el allanamiento de La Rosadita no se encontró nada. ¿Por qué? Porque le habían avisado.
Le habían avisado antes, las... sacaron las cajas.
Exactamente, para que sacaran toda la documentación. ¿Se va entendiendo cómo funcionaba esto? ¿Bien? Bueno, en el caso, volvemos a Fernández Zagari, es una abogada que había iniciado su carrera judicial en Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, un terreno fértil para toda esta gente, ¿no? Porque todos terminan ahí, en ese núcleo, ¿no? En Lomas de Zamora. Se quedó en el cargo en PSA hasta el año 2010, que fue el tiempo suficiente para que se fuera sospechada por entorpecer el trabajo en su área, ¿sí? Porque ella estaba a cargo de una de las tres patas más importantes del sistema de inteligencia de la nación, ¿no? Ahora AFI o EXIDE.
EXIDE, claro.
Cuentan que los informes más sensibles elaborados, no olvidemos entonces que ella estaba a cargo de narcotráfico y de allanamientos, eran cajoneados o destruidos por Fernández Zagari. ¿Sí? Y se encubrían los informes internos sobre el narcotráfico. ¿Qué pasa cuando Zagari deja el cargo? Con un prontuario así, sabiendo todas las irregularidades que cometía, nosotros decimos, bueno, debe haber tenido algún castigo judicial. No, es rescatada por la procuradora de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falvo, también cercana a Aníbal Fernández.
Sí.
Todo esto, aclaremos, durante la era K.
K.
¿Sí? De cómo se iban moviendo los alfiles al servicio de la corrupción. Y generalmente desde, o el que movía los hilos, era Aníbal Fernández, ¿sí?
Sí.
Otro de los que estaba en PCA es Carlos Postiglione, que pasa a ocupar el cargo de Saín, porque dijimos que Saín renuncia porque se va a trabajar ¿dónde? A Santa Fe.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Bien. Postiglione también estaba avalado por Aníbal Fernández. Durante su gestión se llevaron a cabo contrataciones irregulares para capacitación. Y según la auditoría dice que le costó a la PCA, la friolera, de 84 millones de pesos. ¿Sí? Es decir, era un hueco PCA de corrupción, servil a la ruta del dinero K y también para lo que cada uno llevaba para su molino. ¿Sí?
Sí.
Clarence contó como arrepentido que los empresarios entregaban los bolsos de las coimas a Muñoz, uh-huh, y que luego los aviones oficiales salían desde la base militar para llevar el dinero a Río Gallegos y a la casa de los Kirchner. Y contó una anécdota muy obscena que seguramente la van a recordar, que dice que llegaron a la casa de los Sauces con las cajas de dinero que eran tan grandes que no entraban por la puerta principal. Sí. Entonces tuvieron que meterla por la cocina ante la mirada de los empleados que no entendían qué pasaba, que traían esas cajas, ¿no? Pareciera que con el tiempo uno se va olvidando de todo esto, ¿no? Sí. Entonces por eso digo, la importancia de hacer memoria, porque cuando la justicia está lenta, como vemos, uh-huh, que cada vez más lenta, pareciera que se olvidó de todo esto. ¿Dónde está todo esto? ¿Se reflota? ¿No se reflota? Entonces es un deber nuestro también hacer memorias del periodismo, ¿no? Para que esto no caiga, ¿no? Porque hasta que no haya justicia de acá, no creo que arranquemos más.
Tal cual.
En la causa de los cuadernos también, el ex piloto de los K, Sergio Velázquez, cuenta que vio como Muñoz siempre llevaba los bolsos en el Tango 01. Por supuesto, bolsos que no pasaban por los controles de PCA, ¿sí? Es decir, que la PCA de la era K no solamente garantizaba el transporte de las coimas, sino que también aseguraba una zona liberada en los aeropuertos que ellos necesitaban. Y fíjate que, de acuerdo a los nombres que hemos estado nombrando, volvemos a los puntos neurálgicos, que son Córdoba, Buenos Aires, ¿sí? Y Río Gallegos. Y Córdoba, fíjate que tiene un porqué, porque ya hemos hablado anteriormente del tema del narcotráfico en Córdoba, ¿sí?
Claro, sí.
Esto sería entonces todo cerradito lo de PCA, un poco reducido, pero para que queden claros la corrupción que había en PCA y la importancia de esos nombres, ¿sí? Muchos de los desvinculados de la PCA luchan hoy por ser reincorporados, ¿sí? Porque fueron sujetos a operaciones, como habíamos dicho la otra vez, para sacarlos, porque era gente decente, claro, que de alguna manera era un obstáculo en este plan de corrupción que tenía el gobierno kirchnerista. Una corrupción que se enquistó durante tanto tiempo. Entonces yo supongo que ese es el motivo también por el que cuesta tanto terminar con todo esto, ¿no? Porque uno dice, sí, pero sigue la corrupción. Y bueno, pero yo calculo que no debe ser tan sencillo, ¿no? Porque fueron demasiados años. Y acá quiebro lanza por este tuitero, Gabriel Flores, apartado de la PCA, que con una profunda vocación de servicio aún hoy sigue luchando, ¿no? Para que se lo reincorpore, ¿sí?
Bien.
Esto sería entonces todo lo de PCA.
Bien.
Hay bonus track, pero antes me gustaría hacer un comentario respecto a lo último que tiré yo en la columna anterior,
sí,
sobre en el bonus track sobre Nisman.
Sí.
Porque lo dije, sí, muy sobre el final, me lo hiciste notar con mucha razón, porque para mí era algo que se sabía, uh-huh, pero claro, por ahí no todos lo sabían, ¿verdad?
Tal cual,
que Bogoliuk se se conocía y tenía una relación con Nisman y que se habían hablado por teléfono, yo dije, con la misma declaración que hace la Gomarcino de pedir un arma. ¿Por qué? Ahora lo voy a desarrollar un poquito mejor.
Dale.
Bogoliuk se conocía con Nisman, aparentemente luego que él deja la PCA. Algunos dicen que tenían una relación de amistad, puede ser por la fuerza policial, ¿verdad?, en el ambiente en que se movía el fiscal. Lagomarsino dice, sí, por supuesto mintiendo, empata sí a su declaración con la de Bogoliuk, y dice que Nisman lo había llamado a Bogoliuk para verlo y para pedirle un arma, algo que es mentira, y algo que yo discutí con Dugan, porque, viste, vamos marcando la agenda.
Sí, Pablo Dugan, sí,
hace 3 días dijo esto mismo que yo había dicho, pero con la versión mentirosa, ¿verdad?
Claro.
Porque hay un documento, porque Bogoliuk tuvo que declarar en la causa de Nisman, y hay un documento de la declaración donde Bogoliuk dice claramente: Nisman me llamó porque quería hablar conmigo, yo le dije que estaba en Mar del Plata, entonces él me dijo, no te hagas ningún problema, nos vemos el lunes en el Congreso, ¿sí? Que era el día que él iba a ir a declarar.
Ah, claro, claro.
Y es más, dice Bogoliuk, agrega, nunca lo noté nervioso, ¿sí? Entonces acá vemos como Lagomarsino, con los satélites, los periodistas satélites como Dugan, van intentando cambiar o empezar a armar un relato para confundir.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Eso era lo que quería aclarar.
Bien. Ahora,
porque por ahí
ver,
el otro día quedó medio así.
Sí, sí, fue como sí muy al pasar. Lo que yo retomo de esto es que ahora, digamos, hay un... Viste que en la Argentina somos espasmódicos y de repente todos hablamos del mismo tema, después ya no hablamos más, como dijiste vos. Es decir, todas las investigaciones sobre PCA, por ejemplo, ya nadie las habla. Entonces, bueno, y ahora da la casualidad que, rescatando el tema Bogoliuk y su relación con Nisman, bueno, apareció ahora la pericia de los teléfonos y el entrecruzamiento de llamados, donde hay 31 llamados entre y comunicaciones, en realidad, entre Bernie y Cristina la noche que encuentra muerto al fiscal Nisman. Bueno, me parece que todo se une con todo, de alguna manera. Estos son personajes que de golpe están todos en la misma trama, es decir, hay donde mirás parte de la novela de los 12 años kirchnerista, aparece uno de estos personajes de una manera exponencial, y me llamaba la atención eso, por eso te pedí que reafirmaras este dato particularmente de Bogoliuk y Nisman, más allá de que yo no sabía que hoy iba a aparecer la historia de las 31 comunicaciones entre Bernie y Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, me parece que hay que hablar de algunas cosas de las que por lo general o no se habla o se deja de hablar, Bueno, ¿tenemos bonus track?
Es así, y déjame decir una cosa, sí, esto de las escuchas del teléfono no es de ahora, esto está de antes, es como que se va alargando la información de a poco, ¿verdad?
Sí, sí, en gotas.
Por eso mismo digo, enojémonos con la justicia, enojémonos, y si hay que salir, salgamos, uh-huh, porque esto ya es una responsabilidad de todos, de todos. Bueno, bonus track, algo gracioso, nuevamente, Alcoyana. El otro día, cuando hablamos de Carlos Abaladí Tomaso, yo dije, le voy a seguir el rastro. No sé dónde está, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Le voy a seguir el rastro. Bueno, le seguí el rastro. El primero de junio de 2018 fue nombrado subsecretario social de tierras y acceso justo al hábitat. No me preguntes qué es, porque no tengo la menor idea de semejante título. Pero, el dato...
Sí.
Sí, decime.
¿A dónde fue designado con ese...?
En la provincia de Buenos Aires, subsecretario social de tierras y acceso justo al hábitat.
Sí,
¿bien?
Sí.
El dato de color es que, ¿cuándo salimos nosotros con la columna de este tema? ¿La semana pasada? ¿Qué día sería?
Sí,
¿qué día
pasada
era? No sé. Pero sí, no sé en números qué día era. Lo que te puedo decir, que el 2 de junio
sí
de este año fue desplazado del cargo.
Bueno, nosotros salimos antes de eso.
Por eso te digo.
Claro.
No quiero decir que, a ver, no vamos a decir que porque dijimos en la radio, no. Lo que quiero decir que las cosas, lo que quiero decir que las cosas hay que agitarlas, hay que decirlas, hay que repetirlas, porque creo que así se van modificando, creo que así se puede llegar a una justicia y a un cambio radical en todo esto. Y de respecto a Carpintero y Velázquez, que también tienen que ver con PCA, eso es un tema que no lo tuve en cuenta para PCA, porque ya serían meternos en camisa de once varas, porque ahí hay un intríngulis bastante importante. Perfecto. Pero es un tema interesante también. Yo lo que quería entonces que quedara claro es que PCA fue servil a la ruta del dinero K. Y ojalá la justicia retome todo esto.